Las hijas de Eva, por boca y ponencia del historiador y experto en relaciones internacionales, Nahum Schutz, terminaban en el anterior programa hablando del proceso de demonización de Israel. En la contestación a la pregunta, ¿es Israel un país europeo? Escuchen ahora la segunda parte de esa respuesta.
En cuanto a la segunda pregunta que formulé sobre el grado de separación entre los dos subgrupos judíos en Israel, el de los oriundos de Europa y América, por un lado, y el de los oriundos de Asia y África, por el otro, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, una precisión semántica. Utilizamos aquí la terminología de los sociólogos y demógrafos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Sergio de la Pérgola, Uziel Schmelz y Uri Avner, en su muy conocido ensayo Ethnic Differences Among Israeli Jews, que para los que tengan interés salió en la publicación American Jewish Yearbook en 1990, un artículo de 204 páginas, prácticamente un libro. Ellos describen a los dos subgrupos en Israel no como asquinasías y sefraditas, ya que se suele dar al término sefradí dos extensiones muy diferentes. Sefradí es el judío originario de la península ibérica, pero en sentido amplio se suele extender el término a todos los judíos no asquenazíes, incluyendo a comunidades que no pasaron nunca por España o Portugal, ni hablan el ladino, como los yemenitas, los iraquíes o los judíos de la India. Por eso hablan esos autores del subgrupo Europa-América, que incluye también a numerosos sefarditas, y dijo acá el doctor Suárez, los sefarditas en su origen es un grupo occidental, por supuesto, y del subgrupo Asia-África, constituido en su mayoría por judíos de los países musulmanes, de los que solamente una parte también descienden de los expulsados de España y Portugal. La población básica que había en Israel cuando se independizó en 1948 era fundamentalmente en su mayoría oriunda del país hoy originario de Europa y América. En medio de la sangrienta guerra de la independencia de 1948, en que un por ciento de la población nuestra entonces perdió la vida, empezó a llegar la enorme masa de sobrevivientes del exterminio de Europa. No eran muchos en relación a los que fueron asesinados, pero eran cientos de miles que entraron a Israel, que los británicos no habían dejado entrar. Muy poco después vino una ola de otros cientos de miles de países como Irak, Yemen y Marruecos. Al principio hubo grandes y graves diferencias entre los dos bloques de población en nivel civilizatorio y cultural. Las diferencias se referían a factores tales como, por ejemplo, el mayor o menor apego a la tradición religiosa, el control de la natalidad, concepción del mundo política, teniendo lo de Asia y África más hacia la religiosidad y albergando una mayor desconfianza con respecto a las intenciones de los árabes, así como escasa atracción por el socialismo. Hace 20 años, en 1984, se comprobó entonces que un 25% de los matrimonios judíos en Israel ya eran interétnicos, o sea, padre descendiente de Europa y América, madre África y Asia, al revés. Y quizás más significativo todavía, en ese mismo año, de parejas no casadas, pero con firme propósito de contraer matrimonio, el porcentaje de parejas interétnicas era mayor, se acercaba al 40%. No tenemos a mano datos más recientes, Pero si eso fue así hace 20 años, no es demasiado arriesgado suponer para cualquiera que vive en Israel que vamos hacia una gradual fusión de ambos subgrupos, o integración si quieren. Durante los primeros 40 años de la independencia de Israel, hubo también todavía algunas diferencias, tanto por los factores diferenciales de estilo de vida, cuanto por diferencia de mentalidad, y también las amarguras que suelen acumular inmigrantes en el traumático proceso de integrarse a una sociedad diferente, un proceso del cual suelen subsistir secuelas, vestigios psicológicos, hasta decenios después de superados los problemas mismos. Pero aún antes de llegar a Israel todos esos inmigrantes, hablando de sus países de origen, ya había comunes denominadores entre ambos subgrupos que fueron consolidándose paso a paso. La religión común, la ancestral historia común, la permanente experiencia de sobrevivir como minoría, a veces perseguida, a veces tolerada, jamás reconocida como igual, aún en los casos de igualdad jurídica formal. Además del hecho fundamental mencionado de los matrimonios interétnicos, contribuyen al constante acercamiento de los dos subgrupos en Israel los siguientes factores: la pequeñez del país y la progresiva mezcolanza en los mismos barrios y los mismos edificios, el idioma hebreo como factor unificador en el quehacer diario, y lo que no es menos importante, como representante de la literatura sagrada común a todos los judíos. La camaradería en el marco del servicio militar, la solidaridad forjada en el enfrentamiento a peligros comunes durante las guerras de defensa de Israel y en el correr de la lucha diaria contra el terrorismo. Y ahora paso a la tercera pregunta que formulé, la de la posible influencia del subgrupo Asia África, que, como dije antes, va tendiendo a integrarse también, en el sentido de un peligro que muchos agitan de deseuropeizar y levantinizar a Israel. Ese temor que en su tiempo, allí por 1949, expresaron algunos profesores encabezados por Martín Buber en una famosa polémica que tuvieron con Ben Gurión, no tiene hoy en día un verdadero asidero en la realidad. La educación nuestra está al nivel de la educación europea, y en la medida que suele haber problemas de drogas o violencia en escuelas, son estos males de todo el occidente y no solamente de Israel, lo cual ciertamente no nos consuela, pero coloca las cosas en su debida proporción. Los hijos de padre o y madre de Asia o África no quieren renunciar, ni tienen por qué renunciar a los rasgos auténticos de sus tradiciones peculiares, especialmente de su apego a la tradición, pero en lo esencial, en otros aspectos, tienden, gracias a la educación, a los matrimonios interétnicos y a los frecuentes viajes por el mundo, a ser tan occidentales como sus colegas y amigos de familias originarias de Europa y América. Aún a nivel de la generación anterior, no todos los inmigrantes de África y Asia vinieron de las aldeas de los montes Atlas o del aislado Yemen. En ciudades como Bagdad, El Cairo o Casablanca, y en países como Argelia y Túnez, constituían por lo general los judíos el núcleo más occidentalizado del lugar, y se nutrían sobre todo de una intensa cultura francesa difundida en las escuelas de la Alianza Israelita Universal. Todo ello se refiere antes de llegar, y con eso va a terminar, al 1,5 millón de retornantes de la ex Unión Soviética, constituido en su mayoría por judíos asquenazíes muy occidentalizados. generalmente más europeos que sus vecinos rusos ucranianos. El mismo fenómeno que yo mencioné de los judíos de Bagdad o el Cairo. Tengan en cuenta que durante un periodo de 1000 años ningún judío podía residir en Rusia. Esa exclusión fue mucho mayor que la de Inglaterra, España y Francia. Recién, a raíz de algunos fenómenos internacionales, como las sucesivas anexiones de Polonia, de lo que luego viene a ser Rumania, y otras similares, la judería rusa, que fue muy perseguida y encerrada en la llamada zona de residencia, y llegó a ser 5 millones de almas en 1917 sobre 14 millones de judíos que había en ese momento, existió. ¿Y cómo es que en esa judería rusa, que es también la que vino acá, abundan apellidos como Greenberg, Goldman, Holtzman o Stein? En una palabra, apellidos que indican que vinieron del centro y occidente de Europa. Durante la Guerra Fría, sospechó Stalin de todos aquellos que podrían eventualmente tener alguna relación directa o indirecta con el occidente, incluyendo, como lo deben saber muy bien los españoles presentes, a los combatientes que el mismo Stalin envió a la Guerra Civil Española en el marco de las brigadas internacionales y que al volver a España eran enviados a Siberia porque eran sospechados de contaminación occidental y europea. Pues bien, la misma sospecha de occidentalismo abarcaba a los judíos y explica por qué Stalin, que siempre tuvo inclinaciones antijudías, pero no las manifestó en forma masiva y peligrosa, no contra el grupo judío como tal, antes de la Guerra Fría, entró en los años que precedieron a su muerte, en 1953, a un verdadero estado de paranoia contra los judíos como sospechosos de occidentalismo y sionismo. Estados Unidos e Israel, como dice Irán, el Satán grande y el Satán chiquito. Nos ofende mucho ser chiquito. No hay que ser paranoico como Stalin para admitir con orgullo que los judíos rusos eran intuitivamente, sin conocer mucho la información que les era vedada, ambas cosas, europeos y sionistas. Ese 1,5 millones de retornantes, y de vuelta pido perdón por una palabra que puede ser que no esté en los diccionarios, de la ex Unión Soviética, nos dio una muy grande, sólida y definitiva inyección de europeísmo demográfico y cultural. En definitiva, hemos vuelto a nuestra patria ancestral, no como invasores, ni colonizadores, ni siquiera cruzados, sino como hijos legítimos de esta tierra, desde la cual resonó el mensaje bíblico, en la cual surgió también, cosa menos conocida, el primer alfabeto de 40 letras. Entonces tenía 40 letras. Y desde la cual predicó Jesús de Nazaret. Pero al volver a nuestra tierra, no tiramos por la borda la carga que hemos acumulado en 1800 años de peregrinaciones. A la Biblia y al Talmud se suma todo lo que siguió, toda la cultura tradicional y general judía o de judíos. Incluso Sigmund Freud y Albert Einstein. Somos europeos, como lo son los españoles, los franceses, los alemanes. Y, si me permiten insinuar algo que no quiero decir con nombre de países, ¿quién sabe si no somos mucho más europeos que una media docena de países y territorios que están geográficamente sobre el territorio de Europa? No me molesta, no los considero inferiores por eso. Dios libre y guarde, no tengo nada de racista. Pero si se habla de europeísmo en el sentido que lo definió el doctor Suárez, este es un país europeo. Y no es una incrustación artificial e imperialista acá. Es un país de gente que volvió a este lugar, gran parte de la cultura europea salió de acá. Hemos retornado para acá, pero no para tirar la borda de la cultura europea. Yo creo que somos europeos, lo seguiremos siendo, ese es mi modesto intento de respuesta a la pregunta planteada por el título del tema y subrayo de vuelta su opinión personal.
Ne ureri ke jek no chagerin ani menden nasu